De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, de nuevo desde El Enfoque de Onda Madrid. Ya saben, lo último es lo primero, con lo cual lo primero es la victoria de Rafa Nadal y Alcaraz en los Juegos Olímpicos, en el tenis, en dobles, en la modalidad dobles, han vencido a la pareja holandesa, neerlandesa, mejor dicho, como les ha contado Rodrigo de Pablo. Ahora retomamos El Enfoque en Onda Madrid con actualidad, en la que también estamos pendientes de otra cosa que está inminente, o al menos eso reza la página de Moncloa, en la que dicen que es inminente la comparecencia de Pedro Sánchez tras el despacho con Felipe VI, el tradicional despacho veraniego en Palma de Mallorca. Enseguida vamos con ello. En ese despacho hablarán de muchos asuntos, seguramente la comparecencia de muchos otros, pero uno será protagonista, porque a pocos les ha sorprendido quizá la no declaración de Sánchez haciendo valer su derecho a no hacerlo en contra de su esposa, la investigada Begoña Gómez. Quizá hasta aquellos que lo tenían claro daban por hecho que habría respuesta al rechazo del juez de permitir al presidente del gobierno declarar por escrito. Quizás les haya sorprendido lo que anunciaba Pilar Alegría, portavoz del gobierno.
Les confirmo que la abogacía del Estado ha presentado una querella en defensa de la institución de la presidencia del gobierno. Esta misma mañana la abogacía del Estado ha presentado una querella en defensa de la institución de la presidencia del gobierno.
Lo repetía para que les quede claro, en la causa que investiga presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios de Begoña Gómez, algunos han preferido atizar al foco para dirigirlo hacia el juez. Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente, habla de juicio imprevisible. Miguel Tellado, PP, de Cacería Política.
Ciertamente esta instrucción yo la veo imprevisible siempre, porque asistimos a declaraciones de testigos que a los 2 o 3 días se convierten en investigados.
Los portavoces del PSOE no explican las actuaciones de Begoña Gómez, pero sí le miran al juez hasta el DNI y convierten al juez en un objeto de una cacería política inadmisible en democracia.
El enfrentamiento entre gobierno y oposición se ha repetido a propósito de las posibles cesiones económicas, concierto solidario le llaman, pero aquí se ha creado muchos más enemigos el Ejecutivo Nacional en este asunto, en las regiones y bajo signo socialista también, por cierto. Desde Emiliano García Page hasta Javier Lambán, Castilla-La Mancha y Aragón han puesto el grito en el cielo, lo unen al de Comunidad Valenciana, Murcia y resto de regiones gobernadas por populares. También Madrid, Rocío Alberte es consejera madrileña de Economía.
Por la puerta de atrás y a través de la vía económica consiguen la independencia de Cataluña. Están creando un país nuevo que se llama Cataluña.
Un preacuerdo, por cierto, que ha rechazado de plano esta misma tarde Junts per Cat, recordando que Salvador Illa es uno de los mayores opresores de los independentistas. Y en Madrid hoy se habla de calor, como tantos días atrás, no es para menos, pero quizás nos resulte, quizás hasta grotesco, lamentar que sudemos más de la cuenta cuando echamos un vistazo a los que no tienen dónde encontrar cobijo. Esa es la verdadera queja. Por eso es tan importante que el consistorio haya activado hoy en el distrito de Latina un centro para que las personas sin hogar no sufran las altas temperaturas. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Y desde hoy lo vamos a poner en la Gran Vía de San Francisco. Esto va a permitir que las olas de más calor, cuando exista una ola de calor, siempre en el nivel 2 que marca la Comunidad de Madrid, desde las 12 de la mañana a las 8 de la tarde, puedan ir a ese centro a ducharse, a tener una comida fría, una comida que le va a facilitar el ayuntamiento, algo frío, un gazpacho, un helado, etcétera, que les permita estar durante ese tiempo de más calor, se convierte en una especie de refugio climático.
Hay más noticias en este martes 30 de julio que repasamos a las 8 y 5 minutos de la tarde en titulares con Julio Martínez. El nuevo Consejo General del Poder Judicial no encuentra presidente.
Los 20 vocales, 10 propuestos por el PP y 10 por el PSOE, no se ponen de acuerdo para conceder la mayoría suficiente de 3/5 a ninguno de los 7 candidatos propuestos. Mañana, nueva intentona.
Avalancha migratoria en Canarias.
Que ha creado ya un comité de crisis. 5.600 inmigrantes que aseguran ser menores de edad están ya en las islas y se espera que la cifra ascienda a 16.000 en los próximos meses. El gobierno canario habla de situación límite tras la paralización de la reforma de la ley de extranjería.
España se seca.
Las reservas de agua siguen a la baja y los embalses están al 57% de su capacidad. Todas las cuencas pierden recursos, salvo Galicia y el País Vasco. La nuestra, la del Tajo, está al 67%.
Nuevo enfado de la Comunidad de Madrid con el gobierno.
Por el reparto de fondos en educación, considera el ejecutivo de Díaz Ayuso, critica que no se les dé tiempo ni capacidad de decidir, dado que el curso empieza dentro de un mes y es imposible planificarse.
750 detenidos en Venezuela.
Por protestar contra los resultados electorales presentados por el régimen de Nicolás Maduro, que no se corresponden con la voluntad del pueblo venezolano, que ha tomado las calles derribando estatuas chavistas y pidiendo que se ponga fin a la dictadura.
8:07 de la tarde, ya saben, solemos preguntar al oyente sobre una materia de la actualidad, sobre un asunto que nos preocupe en la actualidad, que sea noticia y noticiable. ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué le hemos preguntado hoy al oyente y qué ha contestado María Rabanal?
El 24% de las adolescentes que han estado en una relación han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Por ponerlo en cifras, serían cerca de 19 millones las niñas y adolescentes que han sufrido violencia de género. Así lo ha demostrado una encuesta realizada por la OMS en 194 países. Oceanía y África subsahariana serían las regiones más afectadas. El análisis revela que la violencia es más frecuente en las regiones y países de ingresos más bajos. El matrimonio infantil, otro de los factores que agravan la posibilidad de sufrir violencia de género. La OMS advierte que ningún país está en vías de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas para la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el 2030. Por ello hemos lanzado la pregunta que, ¿cómo creen ustedes que se puede hacer para acabar con este problema global? La respuesta es compleja, como siempre que se habla de estos asuntos, sí. Pero Laura cree que es muy importante la educación y leyes que protejan, sobre todo, a las niñas. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
8:08 de la tarde, información de servicio. Circulación, DGT, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la M50 en Getafe, dirección A5, podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Cada día, entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes en Onda Madrid, Madrid Trabaja, y hasta ahora en el Enfoque.
El tablón de Madrid Trabaja.
Oferta de empleo para auxiliar de banca, que se encargue de la atención al cliente en la sucursal, de la operativa de caja y demás tareas administrativas. Buscan una persona titulada o que esté cursando el último año del grado de Derecho, ADE, Económicas o similares. Ofrecen un contrato temporal y un salario de 14,52 euros brutos la hora. Trabajo para comercial de recursos humanos. Necesitan una persona con estudios universitarios en ADE, Derecho, Economía o similar y experiencia previa en consultorías de selección para que se encargue de la negociación de propuestas comerciales y del análisis del mercado en un equipo de selección de recursos humanos. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de entre 23.000 y 28.000 euros anuales según valía y experiencia. Y terminamos con una oportunidad para psicólogos, educadores sociales, pedagogos y logopedas para trabajar con menores en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Será necesario acreditar la titulación universitaria correspondiente y contar con experiencia previa en intervención de menores. Ofrecen un contrato fijo discontinuo a jornada parcial con turnos de mañana.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8:10 de la tarde, una más de información de servicio, una fundamental. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Va a continuar el calor?
Sí, vamos a seguir toda la semana con calor, pero es cierto que a partir de mañana un poquito menos que hoy, ¿eh? Porque hoy hemos llegado a los 40 grados en bastantes localidades, mm-hmm. Incluso se han rebasado en algún punto del sur, como por ejemplo en Aranjuez, y en la capital hemos estado ahí, ¿eh? 39 en general, hasta 40 en el distrito del aeropuerto, y en el resto, bueno, incluso en la sierra también rebasando los 35 grados. Hoy con ambiente más tranquilo que el de ayer, ¿eh? Porque ayer por la tarde se fue complicando la cosa.
Sí, cierto.
Las últimas horas y luego mucho la madrugada,
viento, ¿verdad?
Mucho viento.
Mm.
Poca cantidad de lluvia, porque lo cierto es que además ese viento se daba porque estábamos rodeados de zonas de tormentas, que de hecho lo que se produjo hacia Ávila, Segovia, ayer a última hora fue muy movido, tuvieron reventones. Bueno, pues esos desplazamientos de las masas de aire por el contraste térmico hacen que el viento adquiera más intensidad y es lo que nos tocaba a nosotros. Así que ayer cantidad de agua aquí, muy poca, pero mucho viento. Hoy todavía ha dejado alguna racha un poquito más intensa ese viento en las horas centrales del día, por encima de los 50 kilómetros por hora en algunos puntos, pero nada que ver con los más incluso de 80 kilómetros por hora que tenían las rachas ayer, lo que decimos, en esos momentos en los que soplaba con fuerza. Y hoy con el cielo mucho más limpio que ayer, porque ayer es cierto que aunque no cayó mucha agua, tuvimos bastante nubosidad, teníamos también la calima, las 4 gotas que cayeron sirvieron para ensuciar los vehículos, y hoy, bueno, pues el cielo mucho más abierto de nubes, pero sí que se aprecia esa calima, ¿eh? La presencia de polvo en suspensión va a seguir estos días, de aquí al fin de semana, entre hoy y mañana sobre todo, pues algo más densa. Y con las temperaturas, lo que decía, a partir de mañana baja un poquito esa máxima, pero bueno, perdemos un par de grados, así que seguiremos con temperatura elevada. Aviso activado de cara a mañana también en toda la comunidad, nivel amarillo, baja un poco el nivel porque hoy lo tenemos naranja en la zona del área metropolitana, corredor del Henares, el extremo sur, de hecho hasta las 9 de la noche todavía permanece ese aviso activado. Y es naranja, lo digo, en esas zonas, amarillo en la sierra. En cambio, mañana va a ser nivel amarillo en toda la comunidad. Por eso lo que digo, por ese pequeño descenso de temperaturas. Y aún así habrá que tener que seguir teniendo mucha precaución porque vamos a tener valores. Pues que si hoy en la capital hemos llegado a los 39 o incluso 40, como decía, mañana va a estar la máxima de 37, 38. Se puede acercar a los 40 en alguna localidad del sur. Pero bueno, en general, 38, 39 en muchos puntos y con mucho sol. Mañana de nuevo lo que decía, cielos muy abiertos como hoy y con esa presencia de calima. Y lo que nos queda de semana, ya te lo adelantaba, que vamos a seguir con calor, pocos movimientos a nivel térmico y mucha estabilidad. De momento en el horizonte los modelos no apuntan a que tengamos precipitaciones en estos próximos días. Por la noche también se ha podido dormir un poquito mal, ¿eh? Porque esta pasada madrugada no bajaba el termómetro de los 25 grados en algunos puntos de la capital y esta próxima madrugada, aunque perdamos algún grado, bueno, pues vamos a seguir teniendo una noche muy cálida. Pero mira, un último detalle, un último dato antes de irme. La temperatura, veremos si se ha batido el récord, porque todavía no es el dato oficial, pero en el aeropuerto de Almería la temperatura de madrugada no ha bajado de los 33,8 grados. 33,8 grados de mínima. Bueno, pues veremos si al final se confirma oficialmente ese dato y ya se ha batido algún récord también en puntos del noreste, en Zaragoza, por ejemplo, con unas mínimas también que anoche no bajaban de los 26, 27 grados.
Gracias, Ainhoa González. Nos vamos a ir al Palacio Real de la Almudaina porque allí Pedro Sánchez comparece en estos momentos tras despachar con su majestad al rey Felipe VI. Hasta allí nos vamos siguiendo estos acontecimientos. Está Noelia Antoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno que ha agradecido el despacho que ha mantenido con el rey, en el que dice que en las 2 horas que han estado hablando han hecho un balance de los primeros meses de este Gobierno y está repasando el presidente del Gobierno la situación económica en estos momentos. Vamos a escucharle.
La dinámica que estamos viendo, la evolución de los precios y singularmente el de la evolución de los precios a nivel general, implica el que el precio de la electricidad y también los precios de los alimentos empiezan a sufrir una desaceleración que esperemos pueda continuar a lo largo de los próximos meses y, por tanto, ser beneficioso para el bolsillo de los hogares españoles. Por tanto, bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, España va, yo creo que en una posición en cabeza, destacada en términos de europeos y sobre todo si nos comparamos con las principales economías europeas y también en términos de empleo. Hace poco conocimos también los datos de la encuesta de población activa. Estamos hablando de que tenemos récords históricos de 21,7 millones de personas que están trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Evidentemente, lo que queremos, y por eso trabajamos desde el Gobierno de España, es que estos datos macroeconómicos también tengan una traslación al día a día de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por eso creemos que lo fundamental, lo primordial, es que no solamente continúen, bueno, pues subiéndose el salario mínimo interprofesional como hemos hecho durante este año, revalorizando las pensiones como hemos hecho durante este año, reforzando el estado del bienestar y las políticas vinculadas con los servicios públicos, sino también algo muy, muy importante, y es precisamente hacer una apuesta decidida por la vivienda, que sé que es uno de los principales dramas, una de las principales preocupaciones para el conjunto de ciudadanos, tanto en las Islas Baleares como en el conjunto del territorio de nuestro país. Esta semana empezamos con una firma muy importante en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que fue precisamente un convenio entre ese ministerio y el Instituto de Crédito Oficial para poner en circulación 6.000 millones de euros para que se pudieran financiar tanto los promotores públicos como privados a la hora de construir durante los próximos años 43.000
Noelia Ontoria, de momento repasando los asuntos que ha despachado con Felipe VI con clara clave económica, entre otros.
Sí, así es, y esperamos en las preguntas que se pronuncie sobre la declaración que ha hecho esta mañana ante el juez Peinado y sobre todo por esa querella que se ha interpuesto contra el juez por tomarle declaración en la Moncloa como testigo y no como presidente del Gobierno. También por los últimos acontecimientos, por ese pacto al que ha llegado el PSC con Esquerra Republicana para un concierto económico y del que aún tenemos pocos detalles. Será en las preguntas, de momento está haciendo repaso el presidente del Gobierno, habrá que esperar unos minutos.
Ahora enseguida las escuchamos y volvemos contigo para tratar de averiguar qué dice el presidente del Gobierno sobre esos asuntos importantes, con fuerte aire judicial, con aroma judicial, que sabíamos y que conocíamos esta mañana a propósito de su declaración. Quiero saludar a esta hora a Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, antes de que, como bien decía Noelia, antes de entrar en los fogones, en los que importan al periodismo en el día de hoy sobre las palabras de Sánchez y más allá, y con permiso, por supuesto, del despacho que ha mantenido con el rey Felipe VI, quería una primera valoración tuya, algún titular, algún análisis de lo ocurrido esta mañana en la declaración. Sorprendente, bueno, ¿no?
Lo que ha ocurrido es una enorme estafa al pueblo español, que ni siquiera, ni judicial, ni parlamentariamente, ni Sánchez, ni su esposa, les explican a la población, al electorado español, qué es lo que han hecho, si es que han cometido algún desmán, si no lo han cometido y si solamente se basan en auténticos improperios contra el juez de turno. A mí me parece que es una falta de respeto a la justicia, es una falta de respeto a todo el país y, desde luego, lo que significa que a continuación da la impresión, no es que da la impresión, se asienta la impresión de que a Sánchez todo le da lo mismo. Que ha habido una abogada, no sé si era la abogada de Vox, que ha definido a Sánchez como un tío impávido y altivo.
Sí, ha sido la abogada,
pues,
de Vox. Sí.
Es exactamente su posición. Es la de un tío que le da absolutamente todo igual, que le pueden acusar de cualquier cosa, que él tuerce el gesto, toma nota, actúa contra los que lo hacen, pero evidentemente no va a dar un paso adelante para regenerar este país en un momento de una extraordinaria crisis política.
Vamos a volver a escuchar al presidente, que se está refiriendo al preacuerdo entre Esquerra y Partido Socialista Catalán.
Salvador Illa, investido presidente de la Generalitat en las próximas semanas. Y con esto, pues, Alfredo, quedaría a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas.
Empiezan las preguntas. Jesús sí. Ha dicho que están muy satisfechos tardes, y esperamos que se desarrolle el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana. Desde luego no ha entrado en detalles, que era lo que nos interesaba. Vamos a escuchar ya las preguntas de los compañeros desde Palma de Mallorca.
Vamos con ellos.
De esta mañana, la primera vez que un juez entra en Moncloa, su declaración de esta mañana ante el juez Peinado y por qué ha decidido presentar una querella contra él hoy precisamente y con qué argumentos. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con esto último que nos ha contado, ese acuerdo, ese preacuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC. Quería saber si supone directamente, como se ha dicho, la ruptura definitiva de la caja única y qué piensa de esas críticas a ese preacuerdo que han surgido ya desde las propias filas socialistas. Muchas gracias.
Bueno, respecto a la primera de las preguntas, comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y, por tanto, ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que, lógicamente, me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana y referirme, lógicamente, al contenido de lo que ha expuesto la Abogacía General del Estado. Y en segundo lugar, bueno, usted ha comentado sobre este acuerdo. Lo que le tengo que recordar es que, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español, he contado con la unanimidad de la Comisión Ejecutiva Federal. Y, por tanto, hay un respaldo unánime, creo recordar que ha habido solamente una abstención, al acuerdo del Partido de los Socialistas Catalanes con Esquerra Republicana de Cataluña. Y, en primer lugar, lo que quiero trasladar es el profundo respeto que, como secretario general del Partido Socialista, tengo a Esquerra Republicana de Cataluña. Porque durante estos 6 años, que han sido 6 años muy difíciles, muy complejos, no solamente en el ámbito de la política socioeconómica, sino también en el objetivo que teníamos común de normalizar y de estabilizar la política en Cataluña, he encontrado, bueno, pues a un aliado que ha compartido el objetivo de superar toda la judicialización que se había vivido en Cataluña durante todos estos largos años, más de una década, como consecuencia del procés. Por tanto, respeto a Esquerra Republicana de Cataluña, también reconocimiento de la labor que han hecho en la normalización y también en el avance de políticas sociales a nivel nacional y a nivel catalán. Hay muchas leyes que tienen que ver con conquistas y avances sociales que llevan también el apoyo y la rúbrica de Esquerra Republicana y, por tanto, junto con el respeto, el reconocimiento. Ahora estamos en una fase en la que tenemos que esperar ser respetuosos con la decisión legítima, autónoma, que va a tomar Esquerra Republicana, las bases de Esquerra Republicana sobre este preacuerdo. Comprenderá que un partido democrático, como es también el Partido Socialista Obrero Español, respete y sea, digamos, absolutamente exquisito con esta celebración de la consulta que se va a desarrollar el próximo viernes y con el deseo, lógicamente, de que salga el sí, porque efectivamente eso significará que no hay una repetición electoral y que sí que echa a andar la legislatura en Cataluña. Porque hay muchas cosas que se tienen que abordar en Cataluña. Y fíjese, y ahora entraré en la cuestión de la financiación. En ese acuerdo se habla de la sanidad, de la educación, de la vivienda, es decir, de servicios públicos que tienen que ser fortalecidos también en Cataluña. Y eso yo creo que es seña de identidad de fuerzas progresistas, en este caso del PSC, como de Esquerra Republicana. Y sobre el sistema de financiación autonómica. Mire, con este sistema de financiación autonómica que tenemos, con el mismo sistema de financiación autonómica que tenemos, los españoles y españolas, vivan donde vivan, han sufrido los mayores recortes al estado del bienestar de un gobierno del Partido Popular con una respuesta neoliberal a la crisis financiera. Y con este mismo sistema de financiación autonómica hemos tenido, durante estos últimos 7 años, los mayores avances en transferencias económicas para consolidar aquello que debilitó el Partido Popular durante los años de la crisis financiera y la respuesta neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante es contar con gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, sea cual sea el sistema de financiación autonómica, que cree en la fortaleza y trabaje por la fortaleza de los servicios públicos. Desde luego, yo no voy a aceptar ninguna lección de un partido político como el Partido Popular sobre igualdad entre españoles, sobre compromiso con el estado del bienestar, que lo que hacen es precisamente recortar esos servicios públicos y abrir las puertas a la privatización tanto de la educación como de la sanidad en las comunidades autónomas que ellos gobiernan. Por tanto, desde ese punto de vista, lo que puedo trasladar, y así está recogido en el acuerdo, es el compromiso de la solidaridad interterritorial, el compromiso de la calidad y de la cohesión de los servicios públicos y, por tanto, de la igualdad entre españoles, se viva donde se viva. Eso es seña de identidad del gobierno que presido. Y simplemente le voy a dar un dato. En estos próximos 7 años como presidente del gobierno, que llevo al frente del país, las comunidades autónomas, todas ellas, han recibido 300.000 millones en términos globales, 300.000 millones de euros más que durante los 7 años de gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Repito la cifra, serán 300.000 millones de euros más. Esos 300.000 millones de euros más han servido para reforzar el Sistema Nacional de Dependencia, para reforzar el Sistema Público de Sanidad y también el de Educación, el de la formación profesional y las políticas de servicios sociales en las comunidades autónomas. Desgraciadamente hemos tenido y continuamos sufriendo gobiernos autonómicos que lo que hacen es no ejecutar esas políticas y abrir las puertas a la privatización, por ejemplo, de las universidades, de la educación pública, de la formación profesional o de la sanidad. Pero eso es responsabilidad de esas comunidades autónomas porque está en el ámbito de sus competencias. Y eso es lo que tengo que decir, que desde luego creo que es una extraordinaria noticia el preacuerdo que se ha logrado, que creo que con este preacuerdo estamos abriendo una etapa nueva en la política catalana de entendimiento transversal, de acuerdo entre diferentes. Y muchas veces cuando los ciudadanos, bueno, pues exigen a los políticos el llegar a acuerdos, este es un acuerdo. Este es un acuerdo bueno para Cataluña y es un acuerdo bueno para España. Y yo, desde luego, lo que no voy a aceptar es ninguna lección sobre igualdad, sobre refuerzo del estado del bienestar de un partido político que cuando gobierna y donde gobierna, lo que hace es precisamente debilitar ese estado del bienestar.
Noelia, nada del ámbito judicial, mucho del acuerdo y algo del PP.
Sí, bueno, mucho del acuerdo, excepto los detalles del acuerdo, sí. Porque de momento nos tenemos que remitir a lo que ayer nos explicaba Esquerra Republicana, que salen del régimen común, es algo que no corrobora el presidente del Gobierno. Sí, dice que ha habido un respaldo unánime de la Comisión Ejecutiva Federal al acuerdo con Esquerra, pero que no entra en detalles por respeto al proceso interno de Esquerra Republicana, que preguntará las bases el próximo viernes. Eso sí, ha dicho que el acuerdo con Esquerra sí respetará la igualdad de todas las comunidades autónomas en España. Sobre la querella al juez Peinado, nada querido decir, por respeto al despacho con el rey. No sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra, pero tendrán que pasar todavía unas horas para que el presidente se refiera a esta declaración que ha hecho esta mañana en el Palacio de la Moncloa, mañana en el balance que hace de los 6 meses de gobierno a las 11 de la mañana en Moncloa.
Continúan las preguntas, ahora enseguida volvemos contigo, Noelia. Carlos, en retorno a ti. Yo creo que primero para trasladarte la pregunta que se hacía Noelia. ¿Qué tiene que ver el despacho del rey con dar explicaciones sobre lo sucedido esta mañana en el ámbito judicial?
Claro, este tipo de comparecencias al pie mismo del despacho que han sostenido con el rey tienen un inconveniente de entrada, que es que la otra parte que estaba en el despacho no puede confirmar si todo lo que está diciendo Sánchez es verdad o no es mentira. No. Yo tengo la impresión de que a lo mejor el rey no está nada de acuerdo con este planteamiento de la Arcadia feliz que está planteando Sánchez en tantas cosas. Luego, este respeto absolutamente artificial que le dice que tiene a Esquerra, que le tiene al propio rey cuando le ningunea en cuanto puede. No se lo tiene al Partido Popular, sobre el que miente. Y dice que era el partido de los recortes. Pero, hombre, por Dios, si los recortes fundamentales los hizo Zapatero, obligado por la Unión Europea, obligado por Obama, obligado por Israel, si bajó las pensiones. Pero es que ya la gente ya se olvida de estas cosas y las tenemos que recordar todos los días para que realmente la verdad y la realidad de las cosas se mantenga. Esto es absolutamente evidente. Y luego... sobre el acuerdo. No ha dicho nada sobre el acuerdo.
Claro, lo que decía Noelia, mucha costra, mucha armadura con respecto a Esquerra, reconocimiento a lo que han hecho también por lo que han hecho en los ámbitos catalán y español, decía, pero realmente detalles del acuerdo, poco.
Pero si ha roto, la caja única de la Seguridad Social, si le ha transferido todos los impuestos a Cataluña, si en ese acuerdo de ayer, fijaos que nadie lo está diciendo, ha aceptado incluso las selecciones deportivas nacionales para Cataluña. Si este es un acuerdo que rompe España. Y sin embargo nos viene aquí a contar a que hay que agradecer a los seccionistas catalanes que le han presionado, que han chantajeado hasta el vómito a toda España, hay que agradecerles evidentemente lo que están haciendo por nosotros. A mí no solamente me parece es una tomadura después de todo lo que está haciendo este hombre.
Lo acaban de oír, son las 8:30 de la tarde. Estamos con Carlos Dávila analizando la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tras el despacho mantenido con Felipe VI en Palma, despacho veraniego clásico. Lo estamos analizando con Carlos Dávila, nos lo está contando nuestra compañera Noelia Ontoria, que está siguiendo ahora el turno de preguntas al presidente. Preguntado, recuerden, tanto por la declaración de esta mañana en Moncloa, ha preferido emplazar a mañana la respuesta, como por el preacuerdo entre Esquerra Republicana y Partido Socialista de Cataluña, que recuerden tendrá que ser suscrito, al menos en la parte de Esquerra, por sus bases el próximo viernes. Noelia, continúan las preguntas.
Continúan las preguntas, pero se está extendiendo con una de un compañero de Baleares que le preguntaba por algo de las islas, por financiación de las islas, nada que tenga que ver con esos dos asuntos que nos interesan. Sí. Entendemos que habrá más turnos de preguntas, así que tendremos que esperar de momento.
Vamos a esperar con ellas. Mientras, Carlos, te devuelvo la pregunta en forma, bueno, perdón, una afirmación de Sánchez en forma de pregunta. Él hablaba de el respeto a la igualdad de las regiones, que está garantizado, nos lo decía Noelia. ¿Mensaje para los suyos, más allá de las comunidades gobernadas por el PP? ¿Mensaje para los suyos, que se han mostrado críticos?
Yo quiero ser muy escueto y muy sincero en el tema de los suyos.
Claro.
A mí me parece muy bien todas estas monsergas dialécticas de los suyos. O sea, de las monsergas dialécticas de Paje, que cada dos por tres coge el micrófono y hace alegatos muy, muy, muy bonitos sobre la solidaridad nacional, sobre la falta de transparencia de no se sabe quién. Pero a la hora de la verdad, eso no conduce a nada ni se transparenta en nada. El Castilla-La Mancha y todos los seguidores de Paje tienen, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados nada más y nada menos que 9 escaños. Yo no he visto que ni una sola vez, todas las cuitas que plantea Paje, su jefe, se las trasladen luego a Sánchez en el Congreso de los Diputados y no voten con él. Lambán lo hizo, no votó. Se marchó una vez en el Senado, pero es lo único. Al final, a mí me agradaría que de una vez por todas dejáramos la retórica y llegáramos no a la poesía, sino a los actos. Vamos a decir exactamente qué es lo que quieren ustedes. ¿Lambán sigue creyendo que todo lo que está haciendo Sánchez rompe la igualdad? ¿Cree que está destrozando lo que es la solidaridad interterritorial? ¿La cesión de impuestos está gravando a todas las economías territoriales españolas, salvo la catalana y a la vasca? ¿Podemos decir todo eso? ¿O van a seguir con metáforas, van a seguir con afirmaciones que evidentemente son importantes, pero no bastan con esto? Ahora me he enterado esta misma tarde que, por lo visto, el presidente de Castilla-La Mancha tiene preparada mañana una intervención que califica de trascendental. Estoy esperándola con ansiedad, porque espero que en esa intervención, de una vez por todas, Paje rompa con Sánchez. Y entonces nos creeremos todo lo que está haciendo.
¿Y esperas que eso pueda ocurrir?
No. Respuesta, te puedo añadir más cosas.
Sí, me
pero
puedes
no.
añadir ejemplos del pasado claro, cercano, claro.
Estamos en lo mismo, es decir, claro. O sea, es que Sánchez ha dicho, pero vamos, si tiene un comité federal a la búlgara nombrado por él, por compañiaguados, que dependen exactamente de su peculio de él. ¿Pero qué van a votar estas personas?
Te voy a preguntar, Carlos, por dos afirmaciones que ha habido esta mañana a propósito como reacción a la querella. Una ha sido de Pilar Alegría. Hablaba de que esta querella obedece precisamente a respetar al Poder Judicial y a proteger al Poder Judicial de las acciones que a lo mejor pueden apuntar a prevaricación, que por eso es la querella, proteger al resto del Poder Judicial de este tipo de actuaciones que considera ella prevaricación. Y por otra, Tellado, PP, hablaba de cacería política.
Yo te digo una cosa, a mí esta querella me avergüenza. Me avergüenza que para una cosa privada, que son los negocios de la señora del presidente hechos en la Moncloa, que es una cosa privada, se utilice la abogacía del Estado. La abogacía del Estado es una de las instituciones más prestigiosas comúnmente del país y se la está utilizando de una forma absolutamente torticera para involucrarla en una gobernación absolutamente sectaria. Es decir, a mí, yo recuerdo, y lo voy a contar aquí de una forma muy escueta, que en un cierto momento a mí me presentó una querella a una vicepresidenta del gobierno, la señora Fernanda de la Vega, porque descubrí que había votado en una chabola al lado de Valencia. Y no solamente había votado ahí, sino que se había incardinado en esa chabola. Me presentó, la gané, y el juez que determinó y escribió el acto, describió la situación de la siguiente forma. No es de recibo que desde el Estado se utilice un departamento público para una utilización privada. Esto es así, y es lo que está haciendo. Dicho lo cual, hombre, ¿prevaricación del juez? ¿Pero qué prevaricación es lo que está haciendo si lo que el juez está haciendo son diligencias? Yo he hablado esta tarde con un fiscal, pero ¿dónde hay prevaricación en una diligencia? Si lo único que pide el juez es claridad, que la gente se entienda, que la gente exponga sus razones. No sabemos lo que dirá mañana, pero evidentemente no responderá nada a nada a la principal cuita que yo planteo, que es bochornoso que el Estado y el presidente del gobierno utilice para sus fines privados una institución pública.
Continúa la rueda de prensa del presidente de Pedro Sánchez en el Palacio Real de la Almudaina. Noelia, actualízanos.
Sí, y la novedad del presidente del Gobierno es que atiende la petición del Partido Popular para celebrar una conferencia de presidentes. Ha dicho que se preparará en septiembre y se va a celebrar en Cantabria. No ha dicho la fecha exacta y el punto principal, la clave de esa conferencia de presidentes para el Gobierno será la vivienda. Es verdad que después se podrá hablar de cualquier otro asunto. El presidente del Gobierno, que en estos momentos está lamentando que el Partido Popular no apoyase la reforma de la ley de extranjería para acoger a los menores migrantes que ya no pueden ser atendidos en Canarias. Ha dicho que es contradictorio lo que hace el Partido Popular, que está recogiendo las tesis de Vox, y ha pedido que reconsideren esa posición. Sobre financiación autonómica, él ha hablado, venía de hablar del pacto Esquerra-PSC, pero sí. No entra en detalles, como hemos visto antes, y habla de solidaridad interterritorial y de la necesidad de garantizar servicios públicos en todas las comunidades autónomas. Ha dicho en algún momento que será un avance. En estos momentos acaba de terminar la comparecencia del presidente del Gobierno. Ha atendido solo esas dos preguntas, una de ámbito nacional, otra por parte de Baleares, y poco sabemos. Nos quedamos con las ganas de que nos hable de esa querella, de la declaración que ha hecho esta mañana ante el juez, y desde luego poco sabemos del acuerdo Esquerra-PSC, del que no quiere dar detalles por respeto al proceso interno de Esquerra Republicana, que tiene que consultar a sus bases este viernes, ya nos avanzarán los detalles de ese acuerdo pues después de esa votación.
Gracias, Noelia Ontoria, por contarnos todo lo que ha ocurrido en el Palacio Real de la Almudaina en Mallorca. Recuerden, el presidente Pedro Sánchez, como bien ha dicho mi compañera, se ha referido a muchos asuntos, pero ha profundizado en más bien pocos, con lo cual nos quedamos con las ganas, como decía, un día más, sin mucha explicación por parte del presidente del Gobierno. Tendremos que esperar a mañana para conocer sus impresiones sobre las decisiones judiciales tomadas esta mañana, él como testigo en la testifical, así como luego la posterior querella. También nos quedamos con las ganas de conocer de boca del presidente detalles del preacuerdo entre Esquerra y PSC, si hemos sabido mucho, continente, elogios a Esquerra Republicana sobre su actividad dentro y fuera de Cataluña, es decir, para el resto del territorio nacional, algún recado para el PP en materia migratoria, también algún recado para el PP, o más bien la suscripción de las palabras, subrayando las palabras de Ángel Víctor Torres de hace unos días, confirmando la conferencia de presidentes para el próximo mes de septiembre, sin concretar fecha, pero sí lugar, Cantabria. Carlos Dávila, por poner un broche final a esta intervención y a todo lo que ha dado de sí el presidente del Gobierno hoy, ¿qué nos dirías?
Lo diré otra vez de otra forma. Es decir, se ha utilizado, este hombre ha utilizado esta tarde un despacho público público con su majestad el rey y a la vera misma del despacho, lo ha utilizado solamente no para explicar nada, ni el acuerdo ayer con los separatistas, ni siquiera, por supuesto, esa querella que va a presentar contra el pobre juez que se ha expuesto a meterse contra él. La ha utilizado para meterse con el Partido Popular y él habla de respeto.
Gracias, Carlos Dávila, por el análisis de lo ocurrido hoy. Veremos mañana, que toca balance y toca escuchar también al presidente del Gobierno sobre materias que hoy, insistimos, nos hemos quedado con las ganas de recibir esas explicaciones y ese detalle. Carlos Dávila, un abrazo.
Un abrazo igualmente.
A punto de alcanzar las 8:40 de la tarde, continúa el enfoque en Onda Madrid. En un minuto, hablando de series con Elena Cortés.
Soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Cuando suena música de suspense, uno quiere saber qué ocurre a continuación. Entonces, claro, a continuación vamos a hablar de series que son expertas en el cliffhanger, que se llama, en dejar ahí todo en el último capítulo preparadito para que la siguiente temporada cebar un poco y que sigas enganchado. ¿Por qué utilizamos esta música? Bueno, ya escucharon a mi compañero Javier Mardomingo y a Elena Cortés en su primera minisección, el spin-off de Las Cinco Letras con Elena Cortés, que era las series con Elena Cortés, pero claro, Elena merecía también una sintonía. Y qué mejor que ese suspense para obedecer a los caprichos de las productoras y las distribuidoras de dividir y partir todo y dejarnos ahí con la miel en los labios. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se me ha ocurrido así la introducción. Podía haber sido cualquier otra y mucho mejor, Elena, pero me ha salido así.
Es total para hablar de series de acción, ¿no? Nos ha quedado muy épica.
Es verdad, muy épica. Y luego de repente vamos a dar un giro, porque bueno, de acción hablaremos. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de acción. Parte de acción vamos a hablar. Es más una acción adolescente, pero bueno, vamos a hablar de ella. Pero oye, me encanta la serie que has traído, porque hemos hablado hasta la saciedad con dos compañeros tuyos y míos, como son Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río, de ella, de la primera temporada, que fue un boom, pegó muchísimo. Me convencieron para verla utilizando otra, que es Nada, que tienen primos hermanos, esta serie de la que vamos a hablar y Nada. Y bueno, te dejo a ti, ¿de qué vamos a hablar?
Venga, pues vamos a hablar del Encargado, de la tercera temporada. Que bueno, como decías, tiene los mismos padres, que son los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, y bueno, son también los creadores de una serie de la que hablamos también en el enfoque, que es a consello español, que se puede ver en Movistar, que es Bellas Artes. Mm-hmm. Pero bueno, yo creo que esta, si no es su obra, no diría que es su obra más redonda, pero quizás sí la más conocida de todas, ¿no? Y la que más está durando en el tiempo, porque se acaba de estrenar la tercera temporada de este Encargado, ¿no?
¿Vemos el adelanto? ¿Escuchamos el adelanto, quieres?
Vamos a escucharla primero.
Venga.
Les pueden contar con eficiencia, seguridad, confianza y, sobre todo, ¿quién aparece?
El Encargado.
¿Cuántos encargados tenés así bajo tu ala?
Adiós, Huguito. Hola, Martucha. ¿Todo bien?
Le voy a preparar una cena afrodisíaca para que la cosa se ponga...
Va,
Muy buen día para hacerse la del mono.
Que nunca llegué a la cumbre.
¿Cómo puede tener tanto aliento a cloaca este hombre?
Dale, pelea si sos macho, dale. Dale, vení, vení.
A ver, para los despistados, para los que, si todavía queda alguien en España y en Madrid que no nos escucha, ¿de qué trata El Encargado antes de asomarnos a la tercera temporada, Elena?
Claro, bueno, pues El Encargado en realidad es el conserje, lo que aquí llamamos el conserje, ¿no? Uh-huh. Guillermo Francella da vida pues a un conserje de un de una comunidad muy particular, ¿no? De alto standing. Y bueno, digamos que tiene una cara B, él es en realidad el que mueve los hilos de todo el edificio, ¿no? Entonces a veces, yo creo que a todo el mundo que ve la serie le pasa lo mismo, ¿no? A veces le parece un genio y otras veces da miedo, da mucho miedo, porque él es muy maquiavélico. El mejor amigo de este conserje es su planta carnívora, prácticamente, ¿no? No deja, de hecho, el propio actor, que es Guillermo Francella, que interpreta al protagonista. Dice que él quiere ya una cuarta temporada porque no deja de sorprenderle este personaje, ¿no? Que ya os digo, tiene una cara muy, muy oscura, ¿no? Porque cuando quiere es encantador, pero en el fondo, bueno, lo que quiere es sobrevivir, ¿no? En este edificio de alto standing entre, bueno, vecinos muy, muy adinerados de barrio de Argentina, ¿no? Entonces, en esta tercera temporada lo que va a intentar hacer es crear su propia empresa de conserjes, ¿no? Él tiene ambición y bueno, va a una especie de convención en Río de Janeiro y bueno, y cree que él puede liderar una especie de sindicato o empresa con otros encargados.
Buen giro, momento, buen giro para la tercera temporada. Está bien, está bien.
Hombre, quiere expandir sus... Sí. Es interesante porque también van a tratar un poco, ya sabemos que la situación de Argentina es delicada, ¿no? Y sí que van a abordar un poco el tema de la conflictividad laboral, la asociación, sindicatos. Está claro que es una serie que no puede ir pegada a la actualidad, ¿no? Pero bueno, sí que está ahí ese fondo, ¿no? Ese trasfondo de crisis económica. Entonces, bueno, son 7 capítulos, van a ir estrenando, ya han estrenado 2 y van a ir estrenando semana a semana. O sea, aquí tenemos medio verano para seguir disfrutando de las aventuras de este encargado que, bueno, como ya decimos, altamente maquiavélico, ¿no? Es un personaje que me parece que es brillante porque te provoca tanta incomodidad como, ¿no? A veces cuando te encariñas con él, de repente te parece muy incómodo, ¿no? Porque puede llegar a ser muy cruel y muy maquiavélico. Tiene ese punto ahí de humor... sí, ácido, ¿no? Que para mucha
pero
gente
es buen
puede
análisis,
resultar...
Le coges tanto cariño que te da... Pues sí, es que es incomodidad, te iba a decir rabia, sí, pero no, es incomodidad, ¿no? Verle sí. Luego ese lado oscuro, decir, si es que te sigo queriendo y eres malo, eres malo.
Sí, sí, porque en el fondo él lo que intenta es sobrevivir ante todo, ¿no? Es verdad que tampoco lo ha tenido fácil, ¿no? Entonces, bueno, y al final también esa soledad, ese... No, esa manipulación también no deja de ser reflejo de cómo se siente él, ¿no? Al final, tu mejor amigo es una planta carnívora. Algo
ha dado en la tecla las productoras, los actores, los guionistas argentinos, ¿eh? Han dado en la tecla.
Sí, sobre todo. Hombre, yo creo que aquí muchas veces pasa que hay una sinergia total entre el personaje, el actor que lo interpreta, y yo creo que aquí Guillermo Francella ha cogido muy bien el punto al personaje.
Es verdad.
Porque es muy difícil, ¿no? Hasta el punto de que ya es complicado, todo el mundo lo identifica, ¿no? Es difícil separarle para nosotros, que le conocemos en gran parte por este papel, ¿no?
Claro.
Y bueno, también hay que tener en cuenta que ya había trabajado con los creadores. Los creadores también es verdad que manejan muy bien este humor rozando lo incómodo,
sí,
¿no?
Sí, ácido y
lo
un
incorrecto.
Puntito ya negro, ¿eh? Faltón,
sí,
faltón.
Sí, 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 sí. Es incómodo. Pero bueno, la verdad que gran parte del mérito, de hecho, la promoción es siempre con él o con los creadores, porque es una serie que es básicamente sus guionistas y su protagonista, ¿no? Que se lo come todo. O sea, pese a ser una serie coral, ¿no? Porque hay muchos inquilinos en el edificio, pues es que él es el absoluto protagonista. Y es difícil coger el punto a un personaje así, que es tan ambivalente, ¿no? Que puede ser tan simpático cuando quiere y tan malvado, ¿no? Tan manipulador y calculador cuando quiere. Y también esa ese aspecto de vulnerabilidad, ¿no? Que quiere transmitir, no sé, tiene muchas caras y yo creo que la verdad que su actor lo hace, o sea, su protagonista lo hace muy bien.
Y yo creo, insisto, en que ha sido una buena idea lo de esta tercera temporada, el abrazar el espíritu emprendedor o moverlo hacia allí, porque por muy bueno que sea el personaje y muy bueno que sea el guión, obviamente todo esto tiene un límite, a
claro,
no ser que tú lo expandas con otros contextos. Y este contexto me parece fabuloso para ver cómo se maneja en esa vertiente.
Claro, habrá que ver cómo evoluciona, pero también yo creo que hablar un poco, hacer ciertos guiños a la realidad del país también, ¿no?
Siempre,
a todo el tema de los sindicatos y demás, pues yo creo que eso también es... Bueno, no, al final es un guiño para los espectadores.
Han pasado semanas, Elena, han pasado meses, han pasado, yo te diría que años. Y el oyente del enfoque se preguntaba una cosa. ¿Cuándo se va a hablar de esta pedazo de serie?
We've been through a lot to get to this point, but now we're finally on the same page.
We may have settled things in the valley, but now we have to be ready for whatever the world throws at us. Do we need to be reminded? The Saikai-Taikai tournament is coming.
Now it's not. Hemos escuchado suficiente, aunque sea en inglés. Voy a recapitular lo que hemos escuchado. Primero, ha dicho la voz de un personaje que se llama Daniel LaRusso, el personaje interpretado por Ralph Macchio, ha dicho que por fin estamos todos on the same page, ¿no? En concordancia, vamos todos a una. Luego William Safka, Johnny Lawrence, que es en torno, para mí es el verdadero protagonista y la verdadera estrella de este show, por supuesto, pues ha dicho que ya está, que las cosas han vuelto a su ser en el valle y que bueno, pues que todos tienen que caminar hacia el Seitai Kai Tai, que es el concurso de karate mundial, que por cierto, y lo hago spoiler, pero porque esto es lo mínimo, esto es lo de menos, no voy a contar nada más, pero sí estoy deseando ver el resto de temporada porque se va a celebrar en Barcelona. El campeonato dentro de la serie se celebra en Barcelona.
Ay,
en la serie comienzan a decir que bueno, que el campeonato mundial de karate para este tipo de edades siempre se ha celebrado en países de Asia, porque de ahí es la tradición del arte marcial y demás, pero que en Europa está subiendo mucho la disciplina de karate y en concreto en un país. Y hablan del nuestro y dicen, entonces se va a celebrar en Barcelona. Y además todos dan un bote de alegría a todos los estudiantes. ¡Oh, Barcelona, España! Claro, tendrán en la mente pues lo que tendrán, ¿sabes? ¡Oh, nos vamos a Barcelona! Ninguno está pensando en el karate cuando le dicen lo de España.
Saben que en los Juegos Olímpicos no da bien, ¿eh?
Claro, claro, eso también, eso ha influido.
Bueno,
conclusión,
bueno.
Elena, Cobra Kai.
Cobra Kai, sí, sí.
Sé que te ha atropellado un poco, ¿eh? Te ha atropellado un poco, ha sido ya medio chantaje, medio imposición, pero es que teníamos que hablar de ello, Elena.
Hombre, es que esta serie, yo creo que mira, tiene algo muy, muy bueno. Tú has visto mucho más que yo de Cobra Kai. Yo ya sabéis que muchas veces picoteo un poco y reconozco que las 6 temporadas no las he visto. Yo en Cobra Kai solo picoteé al principio un poco, pero tiene una cosa muy buena esta serie y es que es pura nostalgia.
Totalmente.
O sea, entonces, claro, los amantes de Karate Kid no pueden dejar de ver, ¿no?, esta secuela, porque al final, y tiene otras cosas buenas, yo creo que lo primero amplía mucho el universo, ¿no?,
sí,
de Cobra Kai. Y tú antes citabas a Johnny Lawrence, que decías que es el verdadero protagonista de la serie, ¿no? Y es que, bueno, es el malo, ¿no?, entre comillas, de la peli,
sí,
de la saga original. Pero claro, aquí es también es el amigo del héroe, ¿no? Es en cierto modo también el héroe. Y hay mucha gente que echaba de menos también ver esas dos caras, ¿no? Al final, que ni los buenos son tan buenos, ¿no?, ni los malos son,
exacto,
tan maléficos. Entonces yo creo que eso a la serie le ha venido muy bien, ¿no? Mostrar que tanto el héroe impoluto, ¿no?, que es Daniel LaRusso, bueno, no es tan impoluto, ¿no?, porque bueno, ha tenido ahí sus más y sus menos con Johnny Lawrence.
Exacto.
Y bueno, y mostrar que también los villanos pues tienen... Esto se ha hecho mucho últimamente, ¿no? Lo de revisitar, incluso Disney lo ha hecho, revisitar las historias de muchos villanos para explicar por qué son como son, ¿no?
Sí, la búsqueda de la redención explorando,
sí,
el pasado, que en este caso al revés. Se busca la redención en el futuro,
el
que
futuro
es algo que me encanta, sí, me parece súper novedoso.
Sí, sí, sí. La verdad que yo creo que esos son dos puntos fuertes, ¿no? Que va directamente a la nostalgia, que amplía mucho la historia de los personajes con, pues, bueno, eso, con nuevos discípulos de cada uno de ellos y una serie de villanos nuevos que no tienen nada que ver con los personajes con los que ya se habían encariñado los amantes de Karate Kid. Entonces,
hay algo que estás diciendo y que has apuntado que creo que es fundamental y es, al margen de la redención y demás, a ver, yo cuando esta serie oí hablar de ella, que estaba entonces en YouTube, la produjo YouTube, YouTube Premium, la produjo, con menos recursos que ahora Netflix cuando la adquirió, pero aún así salió un resultado bastante bueno, y fue por varias razones. Una, los que hemos crecido con Karate Kid de una u otra forma, los hayamos visto con 5 o con 7 años o con 10 o con ya 15, 20 otros, pues hombre, claro, le retrotraía a aquel universo. Siempre lo miras con los ojos un poco a la expectativa, de decir, porque ya sabes que estos remakes o estos revival a veces no salen muy bien. Pero en este caso sí lo hicieron muy bien, primero porque continuaron. No es revisitar lo ya conocido, sino continuarlo después de muchos años.
De secuela, claro.
Luego ver que efectivamente, cuando uno tiene como LaRusso y Johnny Lawrence en las películas, por ejemplo, la primera película de Karate Kid, tiene, ¿qué tendrán? 14 años, 15, imagino. Claro, la vida es una cosa. Y cuando ya tienes 40, 45, incluso 50, pues la vida es otra. Y tienes otras preferencias, analizas mucho lo que has hecho en el pasado, como le pasa a Johnny Lawrence, intenta redimirse a través del karate otra vez, pero de otra forma. Entonces, para mí las primeras temporadas son muy buenas por esto, también por el espíritu final ochentero, noventero, que tiene la serie constantemente, que eso gusta cantidad por la música. Johnny Lawrence eso lo representa perfectamente, el personaje y el actor William Zabka, y luego el relevo generacional, que es algo que le funcionó a Cazafantasmas y le está funcionando a Cobra Kai.
Claro, o sea, es que al final no puedes, cuando haces series que recuperan, ¿no?, o que si continúan productos de éxito anteriores, no puedes quedarte solo en los consumidores que van a verlo por pura nostalgia. Tienes que, ¿no?, crear figuras nuevas que enganchen también a nuevos espectadores, porque al final, bueno, el objetivo es que lo vean, pues quizá con sus hijos, ¿no? Los que ya así vieron es. Los 80 Karate Kid, que ahora lo vean, pues eso, o con sus hijos, o que sí. Por si no, la serie no tiene supervivencia, ¿no? Más allá de eso. Y bueno, esta lleva 6 temporadas. O sea,
seis temporadas,
luego,
esta ya es la última.
Algo ha hecho bien.
Y bueno, vienen 5 capítulos, si no me equivoco, Elena, ahora de una atacada, y luego. Sí. Como bien dijiste y llevas diciendo durante todo el año las 5 letras, pues bueno, hacen lo que se lleva ahora las plataformas. Entonces lo han dividido en 3 partes. La siguiente han adelantado la fecha, para mi fortuna, porque creo que era
15 de noviembre,
el 28
¿verdad?
De noviembre, y la han adelantado al 15, y ya para el desenlace sí que hay que esperar a 2025. Pero es muy bueno. Y luego el rescate de cada personaje, de cada película, de Karate Kid 1, 2 y 3. Bueno, cuando apareció Elizabeth Shue en la temporada, no sé si fue la 3 o la 4, bueno, ahí se cayó la grada, porque claro, terminaba una temporada con el móvil incrustado en la arena, porque Johnny Lawrence le pasa algo malo, y termina así, incrustado en la arena, y de repente se ilumina el móvil y la llamada es del personaje de Elizabeth Shue, y todo el mundo decía, imposible que traigan ya una estrella tan consagrada, y volvió, hizo un papelón tremendo. Y ahora la sexta, pues bueno, se dice que la sexta, pero yo no he querido leer más, y si tú lo sabes, no me lo digas. Se dice que van a conectar con la película del nuevo Karate Kid, la que protagonizó el hijo de Will Smith y Jackie Chan.
Sí.
Porque ahora van a hacer otra en la que sale Daniel LaRusso con Jackie Chan, que eso nunca habían coincidido en el mismo universo.
Sí. De hecho, hay fans que dicen que, o hay gente que dice, ¿hasta qué punto, si ya no el universo lo tenemos, ya se ha desarrollado muchísimo ese universo, hasta qué punto una película más va a añadir o va a confundir o ya es estirar demasiado?
Claro.
Ahí hay cierta controversia con la nueva peli.
Nada, bienvenida sea. Controversia ninguna, Elena. O sea, que salga ya la película, que salga ya. Conclusión, que bueno. Cobra Kai never dies, como dicen en inglés, nunca muere. Y ahí ha vuelto con la sexta temporada y, de verdad, hay críticas de todo tipo. La sexta, igual que hubo en la quinta y en la cuarta. Pero al final la gente se enchufa a ello. Y bueno, es que
es lo que pasa cuando son productos, quizá ahora no se escuche, ¿no?, oyentes que tengan 20 años o gente de 50 y diga, pero bueno, estos frikis que están exaltando muchísimo, pero al final conectas muy bien con productos que son de tu adolescencia, de tu juventud, y bueno, es que Cobra Kai es directamente eso. Tampoco el presupuesto, porque la serie tardó en rodarse esta sexta entrega,
sí.
Porque coincidió con la huelga y tal, el presupuesto, ojo, que no estamos hablando de una serie entre dos o tres millones de dólares por episodio. O sea, es una serie que además está muy bien hecha, la acción, todo, o sea, muy, muy, muy bien rodada. O sea, que esperemos que no, bueno, que le den un final, ¿no? Que
a mí un final que digno, un final a la altura, claro, Elena. De lo que esperamos final. Todos y esperas tú, seguro. pues nada, Cobra Kai, que ya está en Netflix, están los primeros 5 capítulos de la última temporada, de la sexta y última temporada. Y lo dicho, a repasar todos el libreto de catas y de competiciones. Y en Barcelona se ambienta Cobra Kai en lo que resta de temporada, así que ya veremos en los siguientes capítulos. Está Elena Cortés, bien. Hablando de siguientes capítulos, ya veremos qué nos tienes preparado para las próximas entregas.
Venga.
¿Vale? Hablamos, un saludo. Hablamos. Y te quiero con todas las temporadas de Cobra Kai vistas, ¿eh? La próxima vez que hablemos.
Vengo la próxima semana, bueno, a final de verano.
Venga, vale, a final de verano. Un abrazo, un saludo.
Un beso.
Y de Elena Cortés rápidamente a César Abadía para ver qué han dado de sí los Juegos Olímpicos hoy para los nuestros, César.
Pues Jesús, la última hora pasa por esa medalla de oro para Simon Biles y su equipo de gimnasia rítmica, octava medalla para la estadounidense, quinta de oro. Y hablando de españoles, destacamos la victoria del dobles, Alcaraz-Nadal, se meten en cuartos y se enfrentarán a los de Estados Unidos, Krejcik, Irán. Otra gran noticia en el día, la victoria de la selección de baloncesto ante la Grecia de Antetokounmpo, y el viernes se resolverá el grupo. Ha perdido el fútbol, 2-1 ante Egipto, los cuartos contra Japón. Y otras buenas noticias, Rafa Lozano se mete en cuartos de boxeo, la pareja Diego Botín y Florian Titel están muy cerca de las medallas, y mañana atentos al tiro olímpico femenino, Jesús, porque puede haber dos opciones de medalla, las de Mar Molné y Fátima Gálvez.
Hasta aquí el enfoque, volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde, descansen.